Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
1:06, aquí estamos de vuelta al mediodía en Valladolid para contarles todo lo que tiene que ver con las emociones, pero también con Madrid Fusión y sobre todo esa anulación de las terrazas que hemos visto durante todos estos años en muchas plazas de aparcamiento. Y para hablar precisamente de esa retirada de las 57 terrazas que seguían instaladas en esas zonas de aparcamiento, pues tenemos con nosotros a Jaime Fernández. Muy buenos días, Jaime.
Muy buenos días, Marta.
Presidente de la Asociación de Hostelería de Valladolid, ¿cuál es el sentir de los hosteleros ante esta retirada de esas 57 terrazas que todavía estaban?
Hombre, pues yo entiendo que no gusta porque bueno, al final ha sido una ayuda muy importante que han tenido, pero una cosa estaba clara, que esto tenía un periodo de caducidad. Esto se hizo por el tema del COVID, para ayudar a estos establecimientos que al no poder entrar el cliente dentro de su local, pues poder hacerlo fuera, ¿no? Entonces, bueno, conseguimos el año pasado, el 2023, que se pudiera mantener, pero bueno, ya nos habían comunicado que esto era un decreto y que ese decreto caducaba, como ha ocurrido ahora mismo, y había que retirar las terrazas.
¿Se está buscando alternativas? ¿Se pide de alguna manera a lo mejor que se dé otra solución? Porque les estaba funcionando, como bien nos dices.
Claro, la Asociación Hostelería ha luchado con el Ayuntamiento y con la Comisaría de Movilidad, pues a ver qué situación podía haber, y al final lo que hemos llegado un acuerdo con ellos es que se va a estudiar caso por caso el hostelero que tenía esa terraza en el aparcamiento, pues se puede hacer un proyecto, una idea, que puede decir, bueno, si tengo una calle peatonal al lado, incluso si es una zona que no tiene mucho paso, mucho tránsito de coches, se puede incluso a lo mejor asfaltar una parte y puede poner una terraza aunque sea más pequeña. Siempre se busca soluciones a nivel individual, y yo, bueno, a los hosteleros que realmente han quitado la terraza ahora de las plazas de aparcamiento, si yo les he dicho, si tienen posibilidades de presentar un proyecto, una idea interesante, el Ayuntamiento está dispuesto a escucharlo porque quiere colaborar. Entiende, pues claro, pues ha sido un tema muy importante, pero es que no podemos hacer nada más.
Claro, era un decreto, como bien nos has explicado, y al final tenía esa fecha de caducidad porque, gracias a Dios, el COVID se terminó y podemos ahora entrar también en los establecimientos a tomarnos algo. Antes de despedirte, Jaime, sí que me gustaría también saber cómo estáis viviendo esta nueva cita de Madrid Fusión, donde la hostelería vallisoletana ha sido protagonista.
Pues sí, una vez más, Madrid Fusión, yo creo que la gente espera el stand del Ayuntamiento de Valladolid, organizado por la Asociación de Turismo, y el stand de la Diputación con Alimentos de Valladolid, ¿no? Es un éxito, ves nuestros stands y siempre están llenos, y la gente a disfrutar de nuestra gastronomía.
Claro que sí.
Somos un referente. Yo creo que Madrid Fusión Valladolid es un referente, ya lo fue en el tiempo que se hacía en el Palacio de Congresos, que hacíamos el catering para todos los invitados, y ahora la gente que va busca siempre Valladolid para ver su gastronomía y sus vinos.
Por algo será, porque tenemos aquí lo mejor de lo mejor. Muchísimas gracias, Jaime, un beso muy fuerte.
Venga, un abrazo, hasta luego.
¿Quieres muebles? Muebles Balsero. ¿Quieres calidad? Muebles Balsero. ¿Quieres el mejor precio? Muebles Balsero. ¿Quieres financiación sin intereses? Muebles Balsero. ¿Necesitas la mejor atención personalizada? Muebles Balsero. En Muebles Balsero encuentra lo que buscas con transporte y montaje totalmente gratis. Muebles Balsero, Avenida de Burgos 102. Abrimos sábados tarde.
Vamos a seguir hablando de Madrid Fusión, porque ayer fue el gran día de Teo Rodríguez con esa ponencia de la tradición a la vanguardia, donde por supuesto estuvo también presente el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar. Muy buenos días.
Buenos días.
Estamos viviendo días intensos en Madrid con ese Madrid Fusión, en el que de nuevo la Diputación de Valladolid con la marca Alimentos de Valladolid sigue siendo uno de los protagonistas indiscutibles de esta cita.
Por supuesto, una cita marcada en grande el calendario, y Valladolid, los Alimentos de Valladolid, hemos venido a dar a conocer un año más lo que hacemos, el producto que tenemos en nuestra provincia, y la verdad que está siendo todo un éxito. Hemos tenido la ponencia con Teo, y también en el staff pues estamos dando paso a todas las personas que ganaron el concurso de tapas por la comarca, y la verdad que la aceptación del público y en este caso las felicitaciones están siendo muchas.
¿Cómo lo estáis viviendo? ¿Cómo nos podrías describir estos días de tanta gente que seguramente se haya acercado a ese stand, como bien nos estás explicando, Conrado? Yo creo que atraídos un poco por nuestra gastronomía, por esa fusión perfecta que Teo ayer dejó muy claro y que es una seña de identidad de la gastronomía vallisoletana, de esa fusión de lo moderno y de lo tradicional, que es un poco la bandera, ¿no?, que estáis llevando también este año a Madrid Fusión.
Pues somos un referente, hay que tener en cuenta que estamos en el mayor escaparate de la gastronomía, no solo a nivel nacional, sino internacional, y es el reclamo y la oportunidad para darnos a conocer y también para que mucha gente que elabora mucho producto kilómetro cero de esa huerta, en ese apoyo a nuestros agricultores, pues pueda darse a conocer. Y año tras año sorprendemos, y este año está siendo un éxito. Y habla alguien que llevó 17 años viniendo a Madrid Fusión. Por lo tanto, contentos, y se ha hecho un buen trabajo, y nosotros estamos al lado de quien verdaderamente tiene el mérito, que somos todos esos cocineros y todos esos productores y todos esos alimentos, que hay que recordar, casi 1.500 están bajo el paraguas de alimentos de Valladolid.
¿Intentasteis, cuando creasteis esta marca, Conrado, unir esa calidad de los productos que tenemos en nuestra tierra con el territorio, comercializándolo, con la restauración? Y yo creo que se está consiguiendo a unos niveles, no sé si soñados en algún momento con la creación de esta marca, pero que ya, como bien nos estás explicando, somos ese referente y se ha conseguido, ¿no?, todo lo que se quería dar con esta marca.
Pues se ha conseguido porque desde la institución se entendía que se debía hacer el camino, y ha sido más sencillo porque todos los cocineros, restaurantes, lo tienen también muy claro. Es una apuesta suya, son cocinas muchas las que tenemos en Valladolid, todas con menús diferentes, pero yo sí que considero que tienen un denominador común, que todos apuestan por ese producto kilómetro cero. Ese producto que puede estar en la cesta de cualquier familia, pero que a la vez en manos de esos grandes cocineros, de estos grandes creadores, pues está a la altura de cualquier restaurante de estrella Michelin.
Hablábamos también, por supuesto, de esas presentaciones del show cooking que habéis llevado a cabo a este Madrid Fusión. Comentábamos esa ponencia de Teo, pero no ha sido el único que se ha ido hasta allí con vosotros. Nos comentabas que han estado prácticamente todos los finalistas de ese primer concurso de tapas por comarcas. ¿Y cómo han sido y cómo está siendo esta última jornada de Madrid Fusión con todas las personas que os han acompañado?
Pues ellos, bueno, ya digo, estar en este campeonato, pues están muy agradecidos. Y la verdad que, menos mal que estamos ubicados en una buena zona, pero son mucha la gente que se concentra mientras están explicando esas tapas, ese buen hacer de sus restaurantes, y como decía antes, pues todo un éxito. La verdad que orgullosos, y la respuesta ha sido muy buena.
Pues esperemos que siga así también para futuras ocasiones. Alimentos de Valladolid sigue con esa fortaleza y esa versatilidad que habéis demostrado un año más en Madrid Fusión, y que tenemos grandes, sobre todo grandes cocineros que así llevan por gala todo lo que ofrecemos en la provincia de Valladolid con nuestra gastronomía y con esos productos de kilómetro cero que tanto estáis apostando por ellos. Gracias, Conrado, un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Empresa Cabero Edificaciones.
Bienvenidos a la Casa de B. Emociones para crecer con Beatriz Alonso.
Y es el momento ya de hablar de emociones, y hoy de una palabra muy importante que tienen que aprender a decir nuestros niños y también los papás. Vamos a aprender a decir que no con Beatriz Alonso. Buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Qué importante saber utilizar bien esta palabra, ¿verdad? Sí. El decir que no cuando hay algo que no nos gusta, cuando hay algo que no queremos, sí. O también los papás, saber decirles que no a los niños.
Eso es una palabra maravillosa, una palabra que en la sociedad está como un poco estigmatizada, porque parece que el no siempre es la negación constante de algo, y es verdad que hay niños y niñas que lo utilizan muchas veces pues para llevar la contraria. Son otras etapas diferentes a en las que se utiliza ese no. Pero hoy lo vamos a utilizar, Marta, lo vamos a intentar transmitir la importancia que tiene esta palabra, como tú bien has dicho, tanto para nosotros hacia ellos como para que ellos aprendan a utilizarla bien. Yo en la Casa de B, Marta, les digo a los niños y niñas que vamos a usar el no divertido. Divertido porque le ponemos un, pues eso, como un matiz pues eso, que nos ayuda, que nos puede proteger de ciertas cosas, uh-huh. que puede, bueno, pues venirnos muy bien y que ellos tienen que aprender a utilizarlo. Así que si te parece, pues lo vemos.
Claro que sí, tenemos que verlo, el saber utilizar bien ese no por todas sí. las partes para que nos ayude y nos beneficie en nuestra vida. ¿De qué maneras o qué ejemplos o de qué forma tenemos que aprender a decir este no, Bea?
Pues mira, Marta, yo creo que lo primero, ellos necesitan conocer nuestros límites. O sea, si quieres hablamos primero del no de nosotros hacia ellos.
Perfecto.
Cuando nosotros les decimos que no, ese no está poniendo un límite. Un sí. límite a una conducta, un límite a una petición. Tenemos que aprender a utilizarlo sin miedo, porque eso les enseña a ellos a aprender a diferenciar los límites. Hasta aquí puedes llegar y a partir de aquí pues no puedes, tu conducta no es buena, puede hacer daño a otros, te puede hacer daño a ti. Este no también de nosotros hacia ellos sirve para ayudarles a tolerar la frustración. Esta emoción es súper importante, aprender a tolerarla, porque es necesario vivir en sociedad. Entonces tenemos que aprender que los demás también a veces nos van a decir que no, y tenemos que aprender a escuchar ese no, a aceptarle y a gestionar esa emoción que es tan importante y de la que tantas veces hablamos, pues como algo natural en la convivencia y en la relación de las personas. Ese no también, Marta, que nosotros les decimos a ellos, es un no que les protege de cosas que no les benefician. Pues, por ejemplo, no te puedo comprar un móvil con 10 años, no puedes utilizar internet tanto tiempo, no debes de meterte en este tipo de páginas. Es un no que beneficia porque les protege. También es un no, Marta, que les da mucha seguridad. Hay muchos papás y mamás que tienen como un cierto recelo a los límites y a las normas porque piensan que es como coartar un poco su libertad. Yo siempre digo que los límites proporcionan esa seguridad. Nuestros niños y niñas necesitan saber por dónde tienen que ir en la vida y tienen que saber que no todo vale, que no todas las conductas son aceptables, y también Marta les proporciona muy claro la diferencia entre lo que está bien y lo que no está bien.
Claro.
Porque ahora nos encontramos con adolescentes y con niños ya un poquito mayores de 10, 11, 12 años que no tienen nada claro si lo que hacen está bien o no, es decir, piensan que todo vale. ¿Por qué? Pues porque probablemente no hayan encontrado un límite a esa conducta por parte de un adulto. Por lo tanto, pues no lo saben diferenciar bien. Y aunque a veces sí que lo tienen claro, no son capaces de medir las consecuencias. Por lo tanto, pues creo que es importante que nosotros transmitamos ese no como esa barrera, como ese límite que les proporciona esa seguridad y que les ayuda también a tener más claro lo que está bien y lo que no está bien.
Claro, por supuesto que sí, hay que saber decir no a tiempo para precisamente protegerles y crear esa barrera de seguridad que tanto necesitan los niños.
Sí.
Y ellos mismos, además, también por imitación, que lo decimos siempre, aprenden a saber decir que no en esas circunstancias y en esas situaciones, ¿no? Que es importante para ellos.
Eso, yo cuando trabajo con ellos en la casa de Bey les digo que vamos a usar ese no divertido, lo utilizo porque hay niños que no saben poner límites a las conductas de otros. Hay niños pues que son muy complacientes, Marta, que por no perder a un amigo o a una compañera, pues no son capaces de decir no quiero hacer esto o no cuentes conmigo para hacer esto. No saben poner esos límites. Entonces, con nuestro ejemplo, como tú bien dices, con ese modelo de aprendizaje de imitación, nosotros también les estamos dando una herramienta para que ellos limiten las actuaciones de otros. No me gusta que me hagas esto o yo no voy a participar de esto en casos, por ejemplo, pues de maltrato, de acoso, que muchas veces tienen miedo a decir que no, por eso, pues si les pasa a ellos, porque son excesivamente complacientes. Tenemos que tener muy claro, Marta, que enseñarles a decir que no a otra persona no significa dejar de quererla. Es decir, si yo soy tu mamá o tu papá y te digo que no, te sigo queriendo, pero las personas tenemos diferentes opiniones.
Claro.
Y podemos pues utilizarlo. Muchos niños y niñas es que no se atreven a decir ese no ni tan siquiera a sus hermanos ni a sus papás por esa complacencia, por ese miedo a no es que te voy a defraudar, no es que te vas a enfadar conmigo. Y no te hablo, Marta, de niños muy mayores, te hablo ya de casos de niños pequeños que tienen ese miedo al rechazo. Bueno, pues no hay que tener miedo, yo puedo tener una opinión, tú puedes tener otra y nos podemos seguir queriendo y llevándonos muy bien y siendo muy amigos y compañeros y demás. Entonces creo que es importante que ellos vean la utilidad de esta palabra para poner esas limitaciones y también para ayudarles a expresar sin miedo sus emociones, sus gustos, sus deseos, porque si no, pues no, se convertirán en adultos pues que no van a saber poner límites y serán muy dependientes y tendrán relaciones muy tóxicas. Y desde luego no queremos eso para nuestros niños ni para nuestras niñas.
Por supuesto que no queremos esas consecuencias negativas, sino todo lo contrario. Queremos que se beneficien, ¿no?, de utilizar bien esa palabra, sí. No, porque trae consigo muchos beneficios.
Sí, mira, Marta, uno de ellos es también ayudarles a que desarrollen la empatía. Es decir, cuando escuchan el no de otra persona, también pueden entender por qué les estamos diciendo que no o por qué otra persona les está diciendo que no. Y desarrollar la empatía, pues al igual que lo que hemos mencionado al principio, de aprender a tolerar la frustración, es fundamental para vivir en sociedad. Sí. Yo, de verdad, no soy una profesional muy alarmista, ni me gusta dramatizar mucho con las situaciones, pero sí que veo una realidad social en la que hay mucha falta de empatía y mucha baja tolerancia a la frustración. Y no solo hablo de niños y niñas, hablo también de conductas de adultos. Entonces, si no aprendemos a utilizar las palabras bien, el lenguaje, sin miedo, de forma pues eso, adecuada, no vamos a poder desarrollar esas capacidades y no vamos a conseguir tener nunca o casi nunca, espero, una sociedad mucho más empática y mucho más tolerante.
Pues tenemos que ir hacia ello. Ayer lo decíamos también y lo decían muchos niños en el Día de la Paz. Queremos mejorar, sí, la sociedad, queremos vivir mejor. Pues a ver si entre todos lo conseguimos, pero sobre todo escuchando también a grandes profesionales como tú, que nos ayudan a entender las emociones y a utilizarlas de la mejor manera posible. Gracias, Beatriz. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros, Marta.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Activamente. There ain't no gold in this
river that I've been washing. Y vamos a hablar ya de nuestra salud mental. Hoy hablando de un tema que en varias ocasiones seguro que lo hemos podido comentar en casa, hablar de ello o lo hemos escuchado hablar, pero pocas veces lo atajamos de una manera tan concreta y directa como seguro que va a hacer hoy Jaime Gutiérrez. Muy buenos días.
Buenos días.
Estamos hablando de los trastornos de la conducta alimentaria, pero desde un punto de vista y desde un prisma en el que están relacionados con el ejercicio, con el deporte y también con la ansiedad. Desde ese prisma se puede ver desde una manera diferente, ¿no? Esos trastornos de la conducta alimentaria que desgraciadamente siguen sufriendo a día de hoy muchos niños y niñas, porque ahora ya lo sufren todos.
Cada vez más. Fíjate, hemos pasado en muy pocas generaciones, en dos o tres generaciones, de que la preocupación era tener acceso al alimento, uh-huh, a la preocupación ser absolutamente el alimento en sí, pero por exceso de oferta incluso. Vale, entonces, las anteriores generaciones no tienen recursos adecuados para enfrentarse a los problemas alimenticios que están sacudiendo nuestra sociedad en este momento. Y entonces, yo tenía un profesor que a mí me decía, o nos decía a la clase, si nosotros pudiéramos coger todas las neuronas que tiene nuestro sistema digestivo, podríamos hacer un animal con vida independiente. O sea, tendríamos un gato. Vale, entonces
interesante.
Todo aquello que nos influye en nuestro cerebro, uh-huh, uno de los primeros sistemas que se ve más influenciado es nuestro sistema digestivo, uh-huh, entre ellos la ansiedad. Uh-huh. Entonces, si nosotros asociamos la ansiedad a la ingesta, podemos llegar a tener auténticos problemas. ¿Qué es lo que está pasando ahora últimamente? Lo que yo estoy también detectando en consulta, pues que cada vez más niños son sometidos a controles de peso para ejercitar un deporte en donde lo que tendrían que estar pensando es solamente en divertirse. Entonces, aquello que veíamos con la gimnasia rítmica hace unos,
sí,
años y
que yo viví, uh-huh,
tú has vivido,
sí,
que era una excepción, se está convirtiendo ahora mismo en una regla. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque nuestro sistema nervioso puede hacer de trampa frente a cómo nos enfrentamos a la ingesta, ¿vale? Ya no comemos como antes, y está ocurriendo que, igual que hace dos, tres generaciones, por ejemplo, llegaban los Reyes Magos y había un regalo si tenía suerte, y ahora los niños, nuestros papales noeles y nuestros Reyes Magos les traen un montón de regalos, la oferta alimenticia en ese sentido también es así. Y hay veces que, bueno, pues que la oferta alimenticia a la cual nos tenemos que enfrentar, pues no es una oferta adecuada. por ejemplo, si nosotros nos vamos a un lineal de cualquier supermercado, donde tenía que poner yogur, pone fresco edulcorado, o, ¿sabes? Entonces, eso no es yogur. No sabemos muchas veces lo que estamos comiendo. Sin embargo, le estamos dando pautas a los más jóvenes para que se orienten en actividades, muchas veces deportivas o que requieren cierto esfuerzo, no tanto por la diversión o aprender a jugar, por asumir el deporte en grupo como una forma de integrar la norma y el reconocimiento de la autoridad, sino por la exigencia del vencer o la exigencia del ganar o la exigencia del proyectarse hacia una competición, etcétera. Cuando eso ocurre, si nosotros lo asociamos con un control de peso en exceso, con qué es lo que estás comiendo y cómo es lo que estás comiendo, y no estamos en manos de profesionales, pues profesionales de la medicina o profesionales de la nutrición, podemos llegar a caer en un trastorno de la conducta alimentaria por nuestras propias trampas. O sea, yo asocio el malestar emocional que me produce no llegar a vencer una competición y la gente me mira porque soy o el más delgado o el más gordo o el que no cumple con el perfil que me están marcando en otras, entre otras cosas, pues entrenadores de deportes. He hablado con compañeros y no soy el único que le pasa. O sea, que cada vez suena más, y sobre todo con ciertos deportes o ciertas prácticas, que esto está ocurriendo a nivel general. O sea, no solo en Valladolid o que me pasa a mí en mi consulta, sino que está ocurriendo a nivel general. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque nuestros niños no solo tienen que tener una alimentación adecuada, tienen que tener una alimentación adecuada y no asociarle esa alimentación a niveles de ansiedad altos.
Claro, pero también entiendo ahí, Jaime, que ellos, que estamos hablando ya de edades tempranas a las que nos estamos refiriendo, que cada vez estamos viéndolo en más deportes y edades más jóvenes, también ahí está fallando tanto el propio educador del deporte como la familia que les da acceso a toda esa oferta alimenticia que nos estás hablando, ¿no? Porque ellos mismos no van a ir a un lineal a comprarse nada.
Claro, pero ¿sabes lo que ocurre también? Que hemos pasado que hace tres generaciones había una persona en casa que se quedaba cocinando y se comía a esa hora y comía toda la familia y se sabía lo que comíamos cada uno. Te dejo la comida en el frigorífico metida en un tupper, tú te la calentas que yo me tengo que ir a trabajar y cuando venga tengo que ir a no sé qué y tú tienes que ir a extraescolares y tienes que ir a entrenar y tienes... sería importantísimo que al menos un progenitor estuviera delante de sus hijos cuando esos todos están en las comidas principales. Sepan lo que comen, sepan cómo lo comen y sobre todo que no sean sometidos a chantaje precisamente durante la comida. Yo eso no lo como, yo eso no me gusta, yo eso no lo quiero y pues ¿qué te preparo? O acudir rápidamente a algo fácil de preparar, un precocinado, con altísimos contenidos, no solo en calorías, sino en grasas, en azúcares y en sal, que eso debería estar, deberíamos tener un acceso mejor también a productos mejores de calidad, ¿no? Pero es lo que hay, es lo que estamos... Y la tendencia no es a que la gente cocine más en casa, la tendencia es justo lo contrario, es cada vez más precocinados, ¿no? Entonces, claro que falla y falla el sistema, y un niño con 7 o 8 años no tiene la suficiente madurez como para decir, no, esto lo tengo que comer, esto lo tengo que comer. Está comiendo algo que pone choco, que no acaba en latte, y por lo tanto no tiene chocolate. Tiene forma, color y olor a algo parecido al chocolate, que básicamente son grasas. Bueno, pues todo ese tipo de cosas que además producen mucha satisfacción a nivel emocional, asociadas a la ansiedad, pueden provocar en el futuro un trastorno de la conducta alimentaria.
Claro, que va a arrastrar en el tiempo. ¿Y de qué manera se puede acabar, parar o paliar toda esta situación que estáis viendo ahora mismo en consulta tanto psicólogo?
Bueno, pues te tendría que decir que una alimentación sana, aquí tendríamos que también tener cuidado, ¿vale? El exceso de preocupación por una alimentación sana puede que también nos llevemos a cometer ciertos errores. La comida tiene que ser variada, tenemos que saber qué alimentos se pueden mezclar y cuáles no, cuándo es bueno tomar dulce y cuándo no, cuándo es bueno tomar hidratos y cuándo no, cuándo, ¿vale? Entonces, eso tendría que formar parte de nuestra cultura.
Y de la educación alimenticia que tendríamos que incorporar en las aulas, claro.
Que muchas veces nuestro educador a nivel alimenticio es una persona que sale en internet y que hace auténticas burradas. ¿Quieres perder esa barriguita en 2 semanas? Tómate este veneno. Pero si estamos viendo que están mezclando infusiones con cosas que no tienen nada que ver ni con el adelgazamiento, ni con la conducta alimentaria sana, ni con la variedad, ni con nada. Entonces, cuando tú ves a alguien que encima es influencer, cuando ponemos a como influencer, o sea, el que influye sobre los demás, al más tonto del barrio, vamos mal. Vamos mal, de verdad. Entonces, eso está ocurriendo. Y los niños tienen ahora mismo, o vuelcan más la fiabilidad sobre lo que perciben en Internet que lo que perciben en casa.
Sí.
¿Sabes? Entonces, nos tenemos que sentar con ellos, tiene que haber un menú, tenemos que saber lo que vamos a comer, tenemos que saber que el dulce después de comer pues no es lo mejor que podemos hacer porque estamos envolviendo las proteínas en azúcares y al final se pudren en el intestino. Y todo este tipo de cosas, pues lo mejor es acudir a un verdadero profesional. O sea, que ahora voy a romper una lanza no solo por los profesionales de la psicología, sino por los profesionales de la nutrición, que están haciendo una labor encomiable. O sea, ante la duda, pongámonos en manos de auténticos profesionales. Y sobre todo lo que nos van a decir es que tengamos que tener una alimentación adecuada. Cada X meses sale el régimen que va a arreglarnos a todos, que no sé qué, y nos ponemos que si un montón de horas sin comer, que si un montón de... que si solo como proteínas, comer proteínas, eso aumenta muchísimo la testosterona, aumenta por lo tanto los niveles de agresividad, nos cambia el carácter, no sabemos ni por qué. Y es porque solo estamos comiendo proteínas.
Somos lo que comemos, que decimos muchas veces y...
O nos comportamos a veces con lo que comemos.
Pues tenemos que tener en cuenta toda esta información que nos acaba de dar Jaime y sobre todo intentar acabar con ella antes de que se convierta en un problema a mayores en esta sociedad que queremos cambiar a mejor y no a peor. Gracias, Jaime.
Gracias a vosotros.
¿Te has enterado? Se ha ampliado el plazo para reclamar los gastos de tu hipoteca. Tienes hasta el 14 de abril para recuperar tu dinero. Con Ezaro Legal, recupera todos los gastos de la constitución de tu hipoteca. Y solo cobramos si el cliente gana. Tienes toda la info en ezarolegal.es.
Formación continua.
Y estamos a punto de estrenar ese mes de febrero, el mes de los Goya para la ciudad de Valladolid este año por excelencia. Y es que hoy también tenemos que hablar del cine en este espacio donde siempre estamos aprendiendo y formándonos continuamente con Nacho Gago. Buenos días, Nacho.
Hola, buenos días, Marta. ¿Qué
Porque
tal estás?
El cine puede ser una buena herramienta educativa también, ¿no?
Pues efectivamente. Hoy vamos a hablar del cine como herramienta educativa. Porque el séptimo arte, aparte de ser entretenimiento de masas y alternativa de ocio, pues es un poderoso recurso cultural para la adquisición de conocimientos, pensamientos críticos, desarrollo de competencias audiovisuales y artísticas.
La verdad es que sí.
Tiene muchos beneficios, ayuda a entender la realidad, transmite valores, mejora la capacidad de atención, sirve de gran apoyo al docente, enriquece las competencias digitales, bueno, un montón de cosas, ¿no? Potencia la creatividad, mejora la imaginación.
Es un buen vehículo, yo creo, sobre todo de conocimiento, como bien estamos expresando, y de esos valores que muchas veces queremos que lleguen a nuestros alumnos y que no sabemos cómo, y puede ser una herramienta fantástica para que entiendan perfectamente con esa película, con ese corto, lo que les queremos transmitir y con lo que queremos educar.
Pues así es. Y bueno, hoy para hablar de cine estamos con un grande, ¿no? Con Arturo Dueñas Herrero, que es director de cine y documentales vallisoletano, también guionista, productor, editor, actor, bueno, ha hecho y hace muchas cosas, ¿no? También ha asumido la gerencia de los Cines Casablanca en 2022. Buenos días, Arturo.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Arturo, ¿se puede aprender viendo cine?
Se puede aprender mucho. Y además de una forma, iba a decir casi, que es más fácil que no se olvide, ¿no? Porque esa experiencia visual y afectiva con las historias que nos cuentan, pues hace que se te quede ahí en la memoria, ¿no? Yo me acuerdo de pequeño de ver muchas películas ambientadas en los grandes imperios de la antigüedad, ¿no? Como Egipto, Roma, etcétera. De tal manera que muchos nombres, acontecimientos, etcétera, se te quedan en la memoria, ¿no? O películas bélicas. El año pasado se ha estrenado o Napoleón, Oppenheimer, etcétera. Entonces, cuando un estudiante ve esa película, les pide un complemento ideal para no olvidarse. Pero no solo historia, ciencias naturales, hay documentales estupendos. Y como bien decías al principio, simplemente para aprender valores y para aprender, para que se te abra un poco la mente y cómo se vive en otros países, ¿no? Yo recuerdo cuando veía películas de la Europa del Este, ¿no? Pues para mí era descubrir algo muy desconocido para mí. Ya no estoy hablando de países africanos, asiáticos, etcétera, ¿no? Sino de la propia Europa, que es tan cercana, ¿no? Entonces, conocer cómo viven otras personas, otras sociedades, qué problemas tienen, hace que se te abra la mente, ¿no? O sea, que es una formación integral, me parece a mí.
Arturo, tenemos que aprender a ver cine, te lo digo porque, bueno, hay muchas películas ahora con las plataformas digitales y, bueno, hay muchas opciones, ¿no? ¿Tenemos que aprender y discernir o hay que ver cine luego?
Yo creo que sí, porque, mira, es nuestra asignatura pendiente, ¿eh? En otros países, en Francia, por ejemplo, ya en el currículum, desde el principio, en el diseño curricular, está la asignatura de cine. ¿Por qué? Igual que se enseña literatura, por ejemplo, igual que se enseña arte, historia del arte, ¿no? Pues es que el cine ahora mismo es una herramienta de difusión de todo, ¿no? De conocimientos, de ideas, de propaganda incluso, de todo. Entonces hay que saber un poco, tener un poco de capacidad crítica para discernir, ¿no? Entonces, yo creo que hay otro cine diferente al de centros comerciales, igual que en literatura se enseña literatura clásica, hay cine clásico muy bueno, que necesita a lo mejor un apoyo del profesor, ¿no? Porque a lo mejor tiene otros códigos diferentes al código estético actual. Y también está bien no solo aprender este tipo de películas de cine clásico independiente, las que no se ven en centros comerciales, sino aprender también el lenguaje del cine, que tiene su gramática, tiene su morfología y su sintaxis, ¿no? Como la lengua y como la literatura, para apreciarlo mejor y para despertar en los estudiantes ese afán creativo, ¿no? Igual que te gustaba escribir relatos, etcétera, pues ¿por qué no realizar un corto? Que además, como es un acto de creación colectiva, está muy bien, porque es algo que se debe hacer en grupo, no puede hacer una persona solo una película, ¿no? Con lo cual hay muchísimas iniciativas de integración grupal, de la clase, que yo creo que es muy positivo, ¿no? para el desarrollo integral de una persona.
Y Arturo, usted empezó haciendo cine precisamente para transmitir y comunicar todo lo que nos está explicando ahora, para discernir perfectamente lo que quiere transmitir con sus películas. Y también me gustaría preguntarle si ahora que estamos casi a punto de vivir esa gala de los Goya en Valladolid, en su ciudad, donde sé que estuvo seleccionado, que no acabó siendo nominado, pero sí con una película que era secundaria, si no me equivoco. ¿Cree que realmente también en la Academia de Cine se escogen las mejores películas o hay un trasfondo que a lo mejor no entendemos?
Bueno, es muy complicado, ¿eh? Yo voy a decir, por ejemplo, con secundarias, como has dicho bien, Marta, nos postulamos para ser nominados, lo conseguimos hace 2 años, sí, que estuvimos nominados con un cortometraje, ¿no? Y es muy complicado el sistema y yo creo que habría que cambiarlo. Es más, ahora aprovechando que están los Goyas en Valladolid, voy a proponer a mis compañeros académicos de aquí a ver si podemos hacer alguna iniciativa, porque resulta que se hacen muchas películas de cine español, cada vez más, y películas muy diversas, ¿no? Y parece que al final todo queda reducido a una docena de películas, donde se concentran todas las nominaciones, todos los premios, etcétera, ¿no? Y yo creo que había que cambiar el sistema de forma que pudieran optar más películas y para no sé, que se diera la riqueza, la variedad, cantidad y calidad de películas del cine español, ¿no? Uh-huh. Siempre que hay un proceso de votación, hay sus injusticias, hay sus
sí, no sé, en cualquier sector, tiene,
En cualquier sector, quien tiene más presupuesto puede hacer mejor campaña, o sea, eso es inevitable, ¿no? Pero yo creo que había que cambiar un poquito los plazos, que hubiera más tiempo para que los académicos pudiéramos ver todas las películas, porque a veces no votas alguna película porque no te da tiempo para verla. Si no se ha estrenado bien en tu ciudad, tenemos una plataforma especial, pero como ves 200 películas entre cortos, ficción, documentales, en 20 días para poderlas votar, ¿no? Yo creo que había que cambiar un poquito, ¿no? Uh-huh. Pero la verdad es que cuando se dice las nominaciones, los premios, no es ni un comité, ni, o sea, somos los 2.300 académicos votando de forma democrática por nuestras películas favoritas, ¿eh? Eso es cierto.
Uh-huh. Arturo, ¿crees que el cine, la gran pantalla, tiene futuro? Es decir, ¿se lo va a comer las plataformas digitales o seguiremos yendo al cine?
No, yo creo que seguiremos yendo al cine. Siempre que hay un cambio en este sentido, parece que el cine va a terminar. La gran amenaza que supuso la televisión, ¿no? Por ejemplo, los 50, los 60. Y se decía, va, el cine acaba. ¿Cómo va a ir una persona salir de casa a una sala y pagar una entrada cuando tiene una película en el salón de su casa, ¿no? Y sin embargo, el cine se adaptó y colaborando con la televisión, y precisamente resulta que hay una primera ventana de exhibición, que son las salas, y luego vienen plataformas, televisiones, etcétera. Bien es cierto que no es como antes, ¿no? Que ya, por ejemplo, hay más alternativas de ocio. Sí. Antes, en los años 80, por ejemplo, todavía prácticamente los cines se llenaban porque no había tantas alternativas de ocio como ahora, y también no había tantas posibilidades de ver las películas. Yo de estudiante me acuerdo, si ponía una película especial, la ibas a ver porque dices, ¿cuándo tendré otra posibilidad de verla? Y sin embargo, la puedes ver, la buscas por internet y la encuentras, ¿no? Es que ha cambiado totalmente, ¿no? Sí. Pero la experiencia de ver un cine en una sala oscura, una pantalla grande, creando una cierta comunidad con el resto del público, es una experiencia única, ¿no?
Totalmente.
Y yo creo que por eso nunca va a morir el cine en las salas.
Pues aquí que somos dos cinéfilos, por nuestra parte tampoco, porque somos los que nos gusta ir a ver el cine a la gran pantalla, que es verdad que es una experiencia única y que tenemos que seguir cultivando. Así que yo te agradezco muchísimo, Arturo, que hayas estado hoy con nosotros.
Muchísimas gracias, pues
muchísimas,
Arturo.
Muchísimas gracias por dar esta oportunidad, ¿no? Del cine, no solo como espectáculo, sino lo importante que es en la educación, ¿eh? Es que es fundamental.
Es fundamental.
Gracias.
Gracias. Gracias de verdad, Arturo. Y Nacho sabe bien también que utiliza absolutamente cualquier herramienta para educar a sus alumnos y además transmitirnoslo aquí en esta sección. Muchísimas gracias,
gracias
Nacho.
Gracias a ti, Marta.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Olor a tinta.
Y por supuesto es el momento de hablar de literatura y de hablar hoy de una novela que es de las que dejan pozo, te hacen pensar y reflexionar qué sentido tiene todo esto y que intenta dar algún sentido a la vida, por lo menos de los protagonistas de Mañana y Tarde, que es el libro, la novela que nos va a comentar hoy Javier García. Muy buenos días.
Buenos días, Marta.
Cuéntanos esta novela que has escogido, Mañana y Tarde, de John Fosse, que habla de eso, del sentido un poco de la vida, ¿no?
Pues sí, hablando con los amigos de Oletum, me dijeron, oye, no sé si has leído algo del último premio Nobel de literatura, y la verdad que no tenía muchas referencias, así que trasteé un poco de las portadas de sus libros, que son así blancas con un pequeño dibujo que me pareció que me recordaba un poco a esos libros de algún suplemento cultural o de alguna librería. Y la verdad que Mañana y Tarde, pues como bien dices, pues habla del sentido de la vida, de esas escenas cotidianas, que comienza además con una escena muy cotidiana, que es una vieja matrona, Ana, que está en la casa de Olei y Marta, está ayudando que llegue al mundo su segundo hijo, que le van a llamar Johannes, que es el nombre del padre de Olei. Y Olei es pescador y la pareja pues vive en un islote, pues yo creo que el lector pues entiende que están ubicados pues en las costas de Noruega. El mismo Olei construyó la casa, pues todos esos elementos llevan a considerar, digamos, que el narrador no está hablando de una historia actual, sino que debe situarse a mediados del siglo XX. Uh-huh. Y luego la segunda parte, pues nos encontramos con un anciano llamado Johannes, que se levanta de la cama entumecido. Y yo al principio pensaba que era este nuevo personaje, era el abuelo del niño que acaba de nacer, pero bueno, luego pues el lector comprende rápido que es el mismo personaje que al principio, ese mismo bebé que nos han presentado unas páginas atrás, y nos habla básicamente de la vida, de esas cosas pequeñas que pasan con una mirada muy poética, con un lenguaje muy sencillo, muy esencial. Una novela muy intimista, muy bonita, y la verdad que, como bien decías al principio, pues que te hace reflexionar. Sobre todo lo que nos puede pasar por la vida, y además en dos puntos de la vida diferentes, dos visiones diferentes, como es al principio y al final, y cuando acabas, pues eso, puedes echar la vista atrás de, oye, ¿qué he hecho yo con mi vida?
¿Qué paso te deja, no? Claro, ¿qué te hace pensar y reflexionar? Que entiendo que tú le has dado ahí a tu cabecita. Hablas de una novela muy intimista, con un lenguaje muy directo, pero sí que al principio, por lo que nos has contado también, es un poco enrevesado, o sea, es como se entremezclan esas historias, como distingues a un personaje a una edad y a otra, y pensando que son todos el mismo protagonista finalmente, pero luego sí, sí que luego ya es todo mucho más claro, porque de estas cosas que a lo mejor si no te engancha al principio y empiezas a decir, ay, no me he enterado, tengo que volver para atrás, muchas veces la dejas de lado, por lo menos a mí me ha pasado alguna vez.
Es una novela que ya lo hemos hablado alguna vez, que si un libro te engancha al principio va todo corrido, pero sí, como no te enganche te puedes empezar a perder, y yo creo que esta novela de Mañana y Tarde da pie a eso, a que como no te enganche al principio, como no te llame, te puedes perder muy fácilmente con los personajes, y sobre todo lo que más te puede echar para atrás, y a mí al principio, yo creo que también depende de las horas a las que
confiesa,
cojas el libro, claro. Yo creo que este es un libro para coger relajado y de día. Son por el estilo de Fosse, que no usa guiones, los guiones normativos de diálogo, uh-huh, y no señala el final de las frases con un punto y aparte. ¿Eh? Y muchas páginas son párrafos súper largos. Me he encontrado páginas que era un párrafo entero.
Madre mía.
Y eso, claro.
A mí eso me echa para atrás, Javier.
Claro, exacto. Es que es eso. Yo ha habido momentos en esta lectura que he dicho, lo voy a dejar aquí, porque es de noche, vista cansada de todo el día, y yo recomiendo a quien nos esté escuchando que si se lanza a leer esta novela de Mañana y Tarde, no lo haga con la vista cansada, no lo haga al final del día, que lo pueda hacer pues el fin de semana cuando esté un poco más relajado, en momentos más relajados, porque cierto es que, como bien dices, esos párrafos largos te pueden echar mucho para atrás. Que a mí ha habido momentos que me han echado. Lo que pasa es que la historia es muy bonita, engancha.
Luego merece la pena, sí, quiero decir. O sea, sabiendo lo que nos estás explicando, ahora le pondremos nota, pero merece la pena el pasar esas primeras olas, por decirlo de alguna manera, porque luego el mar está en calma y luego todo es más fluido y gusta más.
Merece la pena la novela, ya digo, yo el único pero que le pondría, que puede ser un gran pero, es esos párrafos largos, no distinguir donde acaba una frase y empieza otra, que te puede echar mucho para atrás.
Uh-huh. Bueno, pues entonces con todas estas reflexiones que hemos hecho juntos, también ese pozo que en ti ha dejado la novela, ¿qué nota le ponemos a Mañana y Tarde?
Yo le pondría un 7.25.
Ah, mira, bastante altita. Entonces, sí, bien, merece la pena, merece la pena.
Por la historia es muy, muy bonita, ya digo, que la forma de escribir. Al final, un premio Nobel no sea cualquiera.
Suponemos.
Y se nota en la literatura, en la construcción de personajes, en todo. Se nota, ya digo, yo recomiendo a los lectores que miren a ver la hora que fue ese libro, porque puede estar para atrás y puede perder una buena novela.
Bueno, pues algo diferente que también tenemos que oye, ¿por qué no adentrarnos a leer, pasar esos primeros obstáculos y luego quedarnos con una historia preciosa que nos va a dejar ese pozo del sentido de la vida y de echar la vista atrás para hacer ese repaso a todo lo que hemos hecho hasta ahora? Pues Mañana y Tarde es lo que nos ha traído hoy Javier García. Muchas gracias.
A ti, Marta.
De a mi mente y que no le dé por ti. Pero que quiere que le haga, baby, no te voy a mentir. Un minuto, cada segundo, llego hasta el punto de no poder respirar. Cuando empiezo a recordar,
aquel instante de humedad, no como lo que tú me das. Pa'lante no puedo tirar.
Hoy se debate y sobre todo se pone sobre la mesa ese uso o no del móvil en las aulas. Ya son 9 las comunidades que lo prohíben expresamente, salvo expresa petición del docente o por razones de salud de los niños que necesiten por algún seguimiento especial por parte de las familias, el usar el móvil en las aulas. Pero esto se extiende también a otro tipo de áreas, como por ejemplo las familias. ¿Se tendría que tener móvil los niños de los 10 a los 15 años? Bueno, pues vamos enseguida a conocer el testimonio de una mamá que tiene 2 hijos comprendidos en esas edades y que de momento se niega a que sus hijos tengan los móviles porque ella es docente y sabe perfectamente los peligros que tiene.
Este sábado 3 de febrero, nuevo espectáculo teatral en el Centro Cultural Miguel Delibes. Disfruta de Striptease de Morfeo Teatro dentro del ciclo Comunidad a Escena. Más información en centroculturalmigueldelibes.com. Junta de Castilla y León.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy miércoles 31 en Lupa, tomate pera el kilo por solo 1,29 y cinta de lomo de cerdo calidad duro que el kilo por solo 6,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
Una boca sana te ayudará a mantener tu cuerpo y mente sanos. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón te ofrecemos los tratamientos odontológicos más avanzados en salud bucal y estética dental. Además de contar con la tranquilidad de estar en un hospital en calle Fidel Recio 1, odontologiahospitalaria.es. Registro sanitario 47C25-10261.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
En Covadut te ayudamos a ti, agricultor.
Los mejores abonos, semillas, fitosanitarios.
A ti, ganadero.
Piensos y productos de la máxima calidad al mejor precio y todo lo que necesitas para modernizar tu explotación.
Tu cosecha, tu ganado, tu explotación son nuestra razón de ser. Covadut. Te ayudamos a crecer.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Siempre hay que respetar las decisiones que se tomen en familia, pero es verdad que son minoritarios los que deciden finalmente optar porque sus hijos adolescentes no tengan móviles hasta cierta edad. Es el caso de una familia que vamos a conocer ahora en el que sí, lo sufren. Hay veces que sus hijos se sienten esos bichos raros dentro de su grupo de amigos, pero tienen claro que es más beneficioso y esperan que en algún momento de la vida sus hijos se lo agradezcan.
Hola, en mi caso yo tengo 41 años, tengo un hijo de 13 y no tiene móvil. Yo me dedico a la enseñanza y esto me ha permitido observar cómo han ido cambiando los hábitos de las nuevas generaciones y sobre todo en base a la introducción del teléfono móvil con todo lo que esto implica, ¿no? El acceso a internet, redes sociales, WhatsApp, pues todo lo que conlleva tener un teléfono móvil hoy en día en el que tú le das acceso ilimitado a todo. Entonces, bueno, es una decisión que hemos tomado en casa. Tanto mi marido como yo estamos de acuerdo en intentar alargar lo máximo posible el tiempo de que mi hijo tenga móvil. Y, bueno, nos está costando mucho. El peaje que tenemos que pagar es alto porque él, por supuestísimo, no está de acuerdo en esta decisión porque él no quiere ser el raro de sus amigos. Él es el único que no tiene móvil. Y, bueno, pues esto le frustra, le enfada. Y bueno, nosotros esperamos que pasando un tiempo él entienda por qué tomamos esta decisión, ¿no? Creemos que, bueno, no vamos a poder alargarlo mucho más. Lo estamos intentando. Hemos encontrado alguna alternativa, como por ejemplo puede ser estos relojes que hay ahora que tú puedes llamar y que te llamen, pero esos teléfonos tú tienes el control de quiénes son los que llaman y quiénes son los que él puede llamar. Y es una manera un poco de frenar ese ansia de tener el móvil de forma inmediata, ¿no? Y bueno, por otro lado también respetamos muchísimo el hecho de que hay familias que quizá por sus circunstancias personales tengan que tener móvil su hijo de manera inmediata porque quizá se quedan solos en casa durante varias horas hasta que llegan los padres de trabajar y de esa manera también tanto los padres como el niño están más tranquilos, o sea que es perfectamente entendible que en ese caso pues tengan un móvil o que tienen que coger el autobús solos, en fin, bueno, que hay muchas circunstancias luego que justifican el tener el móvil, ¿no? O incluso está la otra parte, que son padres que quizá necesitan que sus hijos estén pendientes de las nuevas tecnologías, adaptándose a los nuevos tiempos, que es súper lícito y que también nos parece muy respetable esa opinión. Pero bueno, yo ya, como comentaba al principio, por mi profesión estoy viendo que la balanza me cae más de un lado que del otro y bueno, yo he visto cómo a veces les ha afectado las cosas de una manera que me ha sorprendido a la vez que me ha preocupado. Y bueno, seguiremos intentando alargar lo que podamos, que no creo que nos quede mucho tiempo, el que mi hijo tenga móvil, pero bueno, quizá entre todos deberíamos un poco reflexionar y ver si realmente nos hace más bien que mal o es al revés, ¿no?, el que tenga móvil tan pronto. Es mi opinión. Insisto, respeto muchísimo la opinión del resto de las familias, porque cada uno tiene sus circunstancias. Pero bueno, quizá a lo mejor pueden tener móvil, pero restringirles el tema de internet. O bueno, no sé, quizá hay alguna fórmula de parar un poco esta velocidad a la que están yendo y el acceso que tienen a determinadas imágenes, contenidos. Bueno, es mi, como decía, insisto, es mi forma de verlo. Y bueno, espero que algún día mi hijo lo entienda y lo vea por qué tomamos esta decisión. Y bueno, esa es nuestra forma de afrontarlo estos 13 años, que insisto, es un peaje complicado, el que él se vea como el raro y tú intentar justificarle los pros y los contras de los teléfonos móviles. Pero seguiremos intentándolo. Esa es mi historia. Muchísimas gracias por escucharme y un saludo para todos.
Gracias a ti de verdad y a esa familia, que es verdad que es nadar a contracorriente a día de hoy, pero estoy segura, y a lo mejor llegará cuando él sea padre, cuando entienda perfectamente vuestros hijos por qué tomáis estas decisiones, que hay que aplaudirlas porque es de ser muy valiente. Gracias.
Es que tiene razón y cuando tiene razón hay que dártela. Cualquier día es bueno para ir a Villa del Prado Café Bar. Es perfecto para disfrutar de buenos mariscos. ¡Qué sabor tienen! ¡Qué producto, qué variedad y qué menús! Todo esto con una mao muy bien tirada y los pescados y mariscos de Pescadería de Alondra es el plan perfecto. Villa del Prado Café Bar, en Monasterio Santo Domingo de Silos 1.
Back to the 80s es la nueva gira de Simán Dúo. Un recorrido musical fascinante entre grandes hits de la música de los 80, interpretados a piano y trompeta con la gran pasión y virtuosismo de Simán Dúo. Valladolid, 2 de marzo, en la sala experimental del Teatro Zorrilla. Entradas a la venta en entradas.com.
¡Hola, Pucela! Este 1 de febrero abrimos nuestro nuevo supermercado Alimerca en la calle Cigüeña para estar más cerca de ti. Ven a celebrarlo con nosotros, disfruta de todas las sorpresas y aprovechate de nuestra promoción especial de apertura en nuestras tiendas de toda la provincia. Llévate un vale de 25 euros con tus compras de más de 50 euros. Consulta las condiciones en tu tienda y en nuestro folleto. Alimerca. Te sienta bien Alimerca.
Me pongo a escribir como la primera vez y solo pienso en tu nombre. Me vuelvo a sentir como si fuera ayer y mi corazón responde. Por la mañana fatal, la tarde algo mejor, por la noche me late y sueño tu olor, con tu sabor especial, con tu frío calor, con tu camiseta de rock and roll.
Qué alegría siempre es llegar a esta hora, a las 2 del mediodía, donde vamos a seguir contándoos todo lo que os interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz y hacerlo con ese rayo de sol que se abre entre el cielo gris que hemos tenido hasta estos minutos. Bueno, pues con esa alegría os vamos a decir que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.